o llama al 1456.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo están? 12:20 minutitos de la mañana de este lunes. Ya nos hemos metido de lleno en el mes de julio, ¿eh? ¿Cómo van pasando los días? La gran mayoría o muchos de nuestros oyentes seguro que ya disfrutando de unas merecidas y esperadas vacaciones. El resto pues tendrán que esperar a esta segunda quincena, agosto, hasta septiembre. Bueno, pues cada cual cuando haya decidido disfrutar de algunos días libres. Nosotros de momento seguimos juntos a través de el 106.9, a través de COPE Lorca, a través de Cartagena, a través de, a ver cómo lo diría, pues todos los puntos, y es que estamos en COPE Región de Murcia, en de Yecla, en Totana, en Alhama, en Cartagena, ya lo he dicho, en Lorca, en Águilas, en Yecla, en Jumilla. Bueno, pues un saludo enorme a todos los oyentes que ahora nos sintonizan a través de un día u otro en toda la región de Murcia. Y mucha atención, porque en los próximos minutitos yo creo que vamos a hablar de un tema muy interesante, y es de cómo sobrellevar mejor el calor, en este caso, las personas mayores. Está Eduardo Asenjo, les habla Carmen Hernández, esto es COPE Región de Murcia.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Bueno, ya saben que cuando llegan las temperaturas altas en verano, pues todos nos preocupamos, especialmente de los más pequeñitos y también de los más mayores, porque además, si nos centramos, si nos quedamos aquí en la región de Murcia, el verano es muy largo y la verdad es que es a veces muy duro de sobrellevar. Pero, ¿cómo afecta realmente el calor a las personas mayores, a la salud de las personas mayores? Desde la Asociación de Empresas de Servicios de la Dependencia, subrayan que las altas temperaturas durante el verano hacen necesario extremar los cuidados con, precisamente, nuestros mayores. Carmen Crespo es enfermera y la tenemos al teléfono. Carmen, muy buenos días, bienvenida a COPE.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, es verdad que el comienzo del verano suele ser sinónimo de buen tiempo, pero también de temperaturas cada vez, además, más altas, ¿no? Bueno, si tuviéramos que dar unos consejos, ahora que nos están escuchando a través de toda la cadena COPE, en la región de Murcia, Carmen, ¿cuáles serían esos consejos importantes e imprescindibles a tener en cuenta a la hora de hacer que nuestros mayores pasen un mejor verano?
Pues, por supuesto, lo principal es protegerse del sol, evitar hacer ejercicio físico o salir a la calle en la hora donde el sol está más fuerte, la hora central del día, de 12 de la mañana a 5 de la tarde, dependiendo del día. Y, por supuesto, utilizar protección solar. Cuanto mayor sea la protección, mejor.
Fíjate,
a nivel de alimentación y
¿sí?
hidratación, muy importante beber agua, aunque no se tenga sed, pero beber mucha agua. Y también alimentos que sean ricos en agua, como la sandía, el melón, la pera, alimentos que nos ayuden a hidratarnos. Uh-huh. Intentar estar siempre en lugares frescos, no estar a la calle cuando nos está dando el sol en su máxima temperatura. Y llevar siempre que estemos en la calle, incluso en casa, ropa que sea adecuada, que sea ligera, que transpire con colores claritos, que nos ayuden a equilibrar esa temperatura corporal y que nos reduzca el calor. Y también los zapatos, que sean frescos, que sean cómodos, sombreritos, gorras, cosas que nos protejan. Y también es muy importante, aunque la gente no lo sabe, que tengamos unas buenas horas de sueño, que como el verano, o sea, anochece más tarde, nos ayuda a adaptarnos al tiempo, el conciliar las horas de sueño acorde a las horas de sol.
Sí. Me gustaría concretar un poquito más, Carmen, por ejemplo, el tema de la alimentación, además de las frutas, que ahora hay un montón de frutas que apetece y que nos gustan a casi todos, pero el resto de la alimentación para los mayores tiene que ser, pues no sé, en plan más bien comidas frescas de verano. Dejamos un poco apartado lo que es el tema quizá pues de esos guisos más propios de otras temporadas.
Sí.
¿Pueden comer un poco pues casi lo que les vaya apeteciendo? Porque eso nos pasa a todos.
Sí, se puede, lo único es que las comidas más pesadas en verano también para regular la temperatura nos vienen un poco peor, al igual que las bebidas alcohólicas.
Sí.
Siempre se tira en verano de alimentos frescos y lo que vaya apeteciendo.
Y, por ejemplo, Carmen, el tema del sueño, ¿cómo prepararnos para tener una buena noche? Y sobre todo, insisto, hablamos de los mayores, pero esto un poco generaliza con las temperaturas. ¿Cómo es la mejor forma de meternos en la cama? ¿Con una ducha de agua tibia, con una ducha de agua templada, fría, caliente? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese sueño?
Aunque no lo parezca, una ducha de agua caliente hace que en verano nos refresquemos más. Aunque no apetezca nada, sí, en verano hace que nos refresquemos más, porque el contraste cuando sales de la ducha hace que el cuerpo se refresque, no al contrario. Una rutina de sueño es primordial. En verano, como varían los horarios, intentar llevar un horario fijo para dormir, para levantarse y hacer algo de ejercicio durante el día en las horas clave. Intentar evitarlo, pero hacer algo de ejercicio durante el día para que lleguemos cansados a dormir y durmamos mejor.
Las ropas, dice también, ropa adecuada. También me imagino que pues procurar no llevar ropa oscura, ¿no? Suelen decir que en verano es mejor que vayamos con ropa clara, ¿no, Carmen?
Ropita clarita, que transpire, gorras, sombreros, cosas que nos ayuden a protegernos del sol y que no nos irradie tanto en el cuerpo.
Carmen, yo siempre he oído que se suele decir que la temperatura de las personas más mayores no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Esto es así? Quiero decir, ¿pueden ellos tener a lo mejor menos calor que nosotros, que somos algo más jóvenes, o viceversa?
Es así. No regulamos, regulamos distinto a los ancianos a las personas más jóvenes. Por procesos internos, el anciano siempre es más susceptible al estrés térmico. Ajá. Los cambios repentinos de temperatura no los llevan tan bien como una persona joven. Entonces, lo que está pasando ahora mucho en verano, que por eso muchos abuelos se ponen malos, entramos en un sitio con aire acondicionado, salimos a la calle, volvemos a entrar. Entonces no lo gestionan de igual manera que las personas jóvenes.
Ajá. Bueno, yo creo que sobre todo yo me quedo con dos o tres cositas muy muy importantes y yo creo que imprescindibles, Carmen, la hidratación, el beber muchísima agua. Iba a decirte líquidos, pero lo mejor es el agua, ¿no?
El agua, lo mejor.
Efectivamente. Luego el tema de, por supuesto, no salir a las horas donde el sol más aprieta, eso se puede extrapolar a todo el mundo en general, si no tienen más remedio. Y luego el tema de la hidratación. Es importante también para los mayores, por ejemplo, que a la hora de salir a la calle ellos también se protejan su cara con alguna cremita pues de un alto índice para que el sol pues precisamente no les haga daño tampoco, a pesar de, insisto, esa gorra o una visera o un sombrero, protegerlos lo máximo posible.
Lo máximo posible, efectivamente.
Bueno, pues yo creo que está bien por la noche. Esto también es importante, me parece, Carmen. ¿Deben cenar, por ejemplo, un par de horitas antes de meterse en la cama?
Sí, es recomendable.
También,
es recomendable, ¿no?, cenar un par de horitas antes para eso, para conciliar mejor el sueño, si ha sido una cena un pelín más pesada de la cuenta, que se comience un poco el proceso de digestión y ya descansar bien.
Y si es una cena ligera, mejor todavía, ¿no?
Mejor todavía.
Bueno, y el tópico, esto muchas personas mayores que dicen, no, es que yo por la noche solo cenamos fruta. ¿Esto es bueno o no es bueno, Carmen?
Siempre se recomienda una alimentación variada, el incluir las frutas en otras comidas, sí, distintas del día, en el almuerzo, en la merienda. Sí que es verdad que a lo mejor en verano, por otro estilo de vida, nos apetecen otro tipo de cositas, pero sí que es mejor variar una ensaladita con una pechuguita a la plancha o un pescado y algo, sí, de fruta. Eso sí, sí se incluiría bien, pero solo fruta, hay que incluir más cositas.
Sí, y bueno, ya lo saben, a la hora de dormir, ha dicho Carmen también como enfermera y entendida en la materia, que una ducha de agua tibia, que muchos ahí lo hemos confundido siempre. No, me pego una ducha de agua fría y me meto en la cama. Para nada, ¿no?
Para nada, nos refresca más el agua tibia.
Bueno, pues hoy hemos aprendido cositas importantes que podemos poner en marcha día a día. Insisto, hemos hablado hoy un poco de los mayores, pero esto no lo podemos poner todos ahí en la pizarrita para llevar un verano por lo mejor posible, ¿no, Carmen?
No, podemos aprender todo de esto.
Pues Carmen Crespo, enfermera, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE.
Gracias a vosotros.
Y que paséis vosotros en vuestro trabajo como enfermeros y enfermeras un buen verano también, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a la sintonía de su cadena COPE en Murcia, un poquito más cerca, COPE más Murcia, a través del 100.6 de FM. Hemos arrancado ya el lunes, como quien no quiere la cosa. Nos hemos metido además así casi sin notarlo, en fin de semana, en el mes de julio, muchos de vacaciones, disfrútenlas, aprovechenlas, porque al final se hace todo muy corto, ¿eh? Pasa siempre. Y nosotros, como siempre, pues hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos en este 3 de julio, con temperaturas, bueno, altas, ¿eh? Tampoco que estemos aquí ya con el, en fin, pero bueno, es lo que toca y es lo que tenemos. Y además, ¿de qué vamos a hablar durante los próximos minutitos? Pues de muchos temas que espero sean de su interés. Enseguidita vamos a hablar con los amigos de Asido para que nos cuenten ese evento que han preparado para el próximo 5 de julio, es decir, para pasado mañana. Pasaremos también, como es habitual, por Alcantarilla. Echaremos un vistazo a la televisión Ver o No Ver con Pedro González. También hablaremos hoy, como cada lunes, con nuestro psicólogo, con Javier de Haro, sobre el tema de las vacaciones y esas asignaturas, ¿eh? ¿Qué pasa cuando se suspende? Bueno, pues Paula Pascual va a hablar con él. Va a hablar con él. Y nos lo contará en unos minutitos. Hoy las efemérides tenemos un par de sonidos maravillosos, fantásticos. Y también hablaremos hoy con los amigos, saben quiénes son, ¿no? La ONG Cirugía Solidaria. Han estado de viaje hace muy poquito y nos van a contar qué han estado haciendo, que ya se lo imaginan, ¿no? Pues operando y ayudando a muchísima gente que lo necesita. Además de eso, pasaremos por Lorca y también iremos hasta Cartagena para que nuestro compañero Santiago Velasco hoy nos dé algunos consejitos que tienen que ver con el vehículo, pero más concretamente con no tener problemas con el seguro del vehículo. Es importante, ¿eh? Y esto ya es cosecha mía, la ITV hay que pasarla de todos, que luego hay problemas, ¿verdad, Eduardo? Yo el otro día pasé dos. Bueno, pues que estamos encantados, Eduardo Asenjo, les habla Carmen Hernández y vamos, lo primero, a conocer la última hora, vamos a actualizar la información. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Tenemos varias citas importantes. La primera el jueves y el viernes, debate de investidura de López Miras, jueves y viernes. Y si hace falta otro día más, pues tendrá que ser el lunes siguiente, el lunes, día 10. Así que jueves y viernes, debate de investidura, así se ha fijado esta mañana en la Asamblea Regional. Otra cita marcada en el calendario. Mañana martes, ¿sabes por qué,
mañana,
Carmen?
¿Qué pasa? No.
Que suben las temperaturas. Hay un aviso amarillo ya de la Agencia Estatal de Meteorología por temperaturas que van a alcanzar los 38 grados.
Soy un sofoco y todo.
Bueno, pues si te parece nos vamos a 3 uh-huh. metros y medio bajo el actual nivel del suelo, bajo Santa Eulalia. Allí se encuentran los 1.300 metros cuadrados excavados en el entorno de la muralla medieval de Santa Eulalia. Han permitido hallar nuevos restos de entre los siglos XII y XIII. Su espacio se va a sumar al actual centro de visitantes de la muralla árabe. Uno de estos hallazgos, a falta de confirmarlo con las excavaciones, es la mítica séptima puerta a la entrada de Murcia, por donde entró el rey Jaime I. Así, estas son algunas de las novedades que se han anunciado esta mañana sobre esta excavación. También se han encontrado unos 70 enterramientos y pozos y norias junto con utensilios relacionados todo con el agua. Una excavación que ha visitado hoy el alcalde de Murcia, José Ballesta.
1.300 metros cuadrados que se añaden al antiguo espacio expositivo de la muralla de Murcia y que en el transcurso de estas obras pues ha permitido, aparte de lo que es en sí la muralla, descubrir una serie de elementos absolutamente estratégicos en la historia de nuestra ciudad. Dos panteones que se suman al único panteón conocido que está en la iglesia de San Juan de Dios que tiene los restos de los familiares del rey Lobo, los que hay allí, pues aquí han aparecido dos panteones por primera vez. Se ha puesto al descubierto la puerta de las siete puertas de la muralla de Murcia, que no se conocía dónde estaba, una serie de enterramientos también dentro de un cementerio musulmán e incluso pozos y norias que en aquellos momentos servían para lo que era la Medina de Murcia, que se situaba puertas adentro de la muralla.
Bueno, esto es lo que ocurría esta mañana en Santa Eulalia. En otro punto de la ciudad de Murcia, en San Esteban, el presidente de la comunidad en funciones ha recibido a los alumnos que han completado su formación en la Academia General del Aire de San Javier. Son 125 estudiantes, 12 son mujeres. El coronel director de la Academia, Pascual Soria Martínez, ha tenido palabras de agradecimiento hacia López Miras y ha destacado la importancia que tiene en la región Murcia los futuros tenientes.
Es una gran preocupación que tenemos en la Academia General del Aire, que cuando llegue este momento de que las nuevas promociones egresan, pues que se lleven una mochila bien cargada con toda la preparación que le van a requerir para un futuro teniente del Ejército del Aire y del Espacio.
Otros asuntos del día. La comunidad va a mejorar la confortabilidad y seguridad de la carretera regional que une Molina de Segura con Alcantarilla. Es la RM560. Cuenta con una inversión que supera los 500.000 euros. Así, la obra se llevará a cabo en un tramo de cerca de 5 kilómetros y complementa la inversión regional de 900.000 euros ya destinada a esta vía. El consejero de Fomento en Funciones, José Ramón Díez de Revenga.
Las próximas obras que van a empezar en la carretera que une Molina de Segura con Alcantarilla consisten fundamentalmente en una rehabilitación integral del firme, también en la mejora de la visibilidad de algunos tramos de esta carretera y en la ordenación del tráfico de las zonas que coinciden con la parte más urbana. Y de lo que se trata al final es de facilitar la movilidad y la seguridad vial a todos los ciudadanos de la Riviera de Molina, de la Riviera de Torrealta, de las pedanías de Molina y de la propia Molina de Segura en su conexión con Alcantarilla.
Y por último, Carmen, un asunto más del que ya hemos hablado alguna vez. ¿Te suena eso de la Telecopa?
¿Telecoca? ¿La Telecopa?
Telecoca.
Ah, Telecoca. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿La coca o la Coca-Cola?
Relacionado con la cocaína, porque la Policía Nacional ha detenido a dos mujeres y un hombre de nacionalidad colombiana como supuestos autores de un delito contra la salud pública en la ciudad de Murcia. Los agentes detectaron que este hombre se desplazaba en una moto realizando el reparto a domicilio de diferentes cantidades de cocaína, además de recibir el pago de la droga a través de Bizum en su propia cuenta.
Madre mía.
Así lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Jorge Brocal.
Este método se conoce como Telecoca. En relación con estos hechos, y tras previa autorización judicial, se realizó un registro en la vivienda del varón. Allí se pudo detener a dos mujeres y se pudo intervenir numerosas dosis de cocaína predispuestas para su venta, así como casi 5.000 euros en metálico. Los tres detenidos han sido puestos a disposición del juzgado en funciones de Guardia de Murcia para que adopten las medidas cautelares correspondientes.
Telecoca.
Pues prefiero el tele, lo otro, ya sabes, ¿eh? O que me traigan un refresco, lo otro. Gracias, Paula, por la información. 12:37. Hoy, dentro de esas efemérides que buscamos o que descubrimos o que nos apetece recordar, 33 años cumple esta canción. Edu, ¿tú la bailaste? Yo sí. No me mires, tú la bailaste, tampoco era... Quiero decir, tampoco estabas en el tacatá, no vayamos a exagerar. Dale, dale al play. Por cierto, qué decir, bueno, son de Depeche Mode, todos, casi todos lo conocemos, ¿no? Lo recordamos, 33 años, esto fue todo un número uno, pero número uno durante además un montón de semanas en listas y también en pistas de baile. Es que entonces también se decía que era un número uno una canción en pistas de baile, ahora ya eso no se lleva, ¿verdad? Pero entonces decía, pues número uno en pistas de baile, claro, esto se ponía y se bailaba y un día y otro y una semana y no te cansabas, ¿eh? Bueno, pues cumple 33 años la canción. Que iba a decir, por cierto, que ellos siguen, ¿eh? Siguen actuando, siguen de vez en cuando ofreciendo algún que otro concierto y recordando canciones maravillosas, porque, bueno, pues nosotros hemos elegido este tema, pero que hay muchos otros, pero a mí este Enjoy the Silence me encantaba y me sigue gustando. Esto es Tu Cope más Murcia, quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. ¿Estás invitados? Tú sigue a lo tuyo, pero con la radio bien cerquita. Thank you.
en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano. En viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Bueno, todos conocemos a Sido desde hace muchísimos, muchísimos años. Bueno, pues se dedican a hacer la vida más fácil a las personas que tienen síndrome de Down o discapacidad intelectual. Lo llevan haciendo, no lo sé, muchos, muchos, muchos años. Además, bueno, ellos ponen de vez en cuando en marcha diferentes espectáculos intergeneracionales, como el que va a llegar al próximo 5 de julio al Auditorio Víctor Villegas de Murcia a las 9 de la noche. Nu Dances. No sé si lo he dicho bien, si no me va a corregir enseguida María Bellán, que es la vicepresidenta de Asido. Mari, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo he dicho bien? ¿Nu Dances?
Perfecto, perfecto.
Perfecto. Nu Dances. Bueno, cuéntanos, para empezar, ¿qué es exactamente Nu Dances?
Pues Nu Dances es, en inglés significa matices, y es el nombre que hemos elegido para que nuestros más de 170 artistas demuestre los matices que a lo largo de su vida lo han ido forjando como persona. Uh-huh. Desde el día de su nacimiento hasta durante toda su trayectoria, pues en su entorno, una palabra, una amistad, todo te forja para llegar a ser lo que al final eres.
Uh-huh. En este caso, Nu Dances, ¿qué hay detrás? Personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, pues nos van a mostrar, me imagino, María, a través del baile, pues esas emociones, movimientos, cada uno, pues, como tú bien decías, ¿no?, mostrando su propia personalidad y sus matices a través de la danza, del baile, ¿no?
Sí, sí, es un trabajo que comienza cuando baja el telón de la muestra anterior. Y a partir de ahí, las tres directoras artísticas, Xiomara, María y Claudia, se ponen a trabajar con los chicos de manera personal e individual. Ellos han participado tanto de la iniciativa, de la idea, guiadas por ellas, pero ellos han aportado ideas, movimientos y, sobre todo, expresar esos uh-huh. matices en los que ellos se sienten diferentes.
Sí. María, estamos hablando de en torno a las 180 personas.
Sí. Eso solamente sobre el escenario.
Eso digo.
Si contamos en los apoyos de familiares, voluntarios y profesionales que han colaborado, haciendo y realizando toda la escenografía, vestuario, maquillaje, superamos las 200 personas.
Increíble. El objetivo es tanto terapéutico, rehabilitativo, formativo y creativo, teniendo en cuenta, eso sí, ¿no, Mari? Pues a cada una de las personas y a cada grupo.
Cumple todos los requisitos que tú dices, y hay que añadir el artístico, porque uh-huh. cualquiera de ellos se siente artista y actúa como tal.
Uh-huh. Bueno, este tipo de espectáculos, decía yo al principio, Mari, que ya lo habéis hecho muchas veces. De hecho, esta es la edición número 21 que ponéis en marcha.
Sí, sí, no nos detuvo ni tan siquiera la pandemia.
Ni la pandemia,
porque,
¿no?
No, porque en aquella ocasión se hizo a través de grabaciones de móvil en casa, coordinadas por estas tres chicas que estamos hablando, y de manera excepcional las familias participaron y se hizo un montaje que después se televisó.
Ya.
Pero sí, pero empezamos en el Romea, se nos quedó pequeño, acabamos en el Víctor Villegas solamente abriendo la parte de patio de butacas, ya llevamos el anfiteatro también lleno, o sea que vamos...
Sí.
aumentando cada día.
Bueno, hay que decir que este también lo va a retransmitir la 7 en diferido, para quien no pueda estar en el auditorio. Antes de que hable con alguna de las compañeras que tienes por ahí, que son precisamente pues también parte importante, ¿no?, de lo que vamos a ver, porque son tres directoras, una es Xiomara Sánchez y otra es Claudia Camacho, ahora hablaré con ellas, pero antes, el tema importantísimo, Mari, las entradas, quien quiera acompañaros, quien quiera asistir, disfrutar de este espectáculo pasado mañana en el auditorio a las 9 de la noche, ¿qué tienen que hacer?
Dirigirse a nuestra sede, que es la Plaza Bohemia, que aún siguen a la venta, ese mismo día, el mismo miércoles, en la puerta, también en taquilla habrá, en la puerta ya decimos que para hacer más amena la espera de la del evento.
Sí.
Habrá sorpresas y luego ahí también hay una fila cero con un bizum que es el 682. 00682.
00, espérate, lo que pone 682, que esto es muy rápido, ¿no? El bizum para sí. Una fila cero. 00682. Oye, por cierto, Mari, tu hijo también actúa, Pablo.
Sí, sí, sí. Y mira, para que entienda un poco el proceso creativo que las tres directoras artísticas llevan, ya te voy a explicar el de mi hijo, que me lo conozco bien. Mira, se les preguntó a ellos qué entendían por diferencia. Estamos hablando de un grupo preadolescente entre los 12 y los 15 años. Uh-huh. Y ellos se vieron reflejados en los superhéroes. Y llegaron a la conclusión de que todos los superhéroes tienen poderes, pero que ningún poder es exactamente igual. Y eso es lo que nos cuentan en esa coreografía.
Claro, y tienen razón, efectivamente. Toda la razón del mundo. Bueno, me imagino que como madre pues también estará súper contenta, ¿no?, de ver a Pablo formando parte de este espectáculo el próximo miércoles.
Sí, yo creo que cualquiera de las 180 madres,
sí, padres, ¿no?,
cada una de nuestros, pero sí que es verdad que el orgullo viene generalizado por la puesta en escena y por el trabajo que hay detrás.
Sí. Bueno, ¿me pasas, por ejemplo, con Geomara Sánchez, que es una de las tres directoras artísticas? O sea, creo que me está oyendo. Geomara, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Oye, cuéntame un poquito a nivel de dirección, ¿cómo es trabajar con estos chicos? ¿Es fácil? ¿Son manejables en el sentido, en el buen sentido? Porque yo la danza y el baile me parece súper difícil. Cuéntanos, ¿cómo están siendo los ensayos?
Vale, pues mira, los ensayos, no te voy a mentir, son bastante fáciles. Uh-huh. Es muy sencillo trabajar con ellos, pero por lo que te ha dicho Mari, al final las ideas, los movimientos, todo viene dado por ellos. Entonces, cuando tú haces un movimiento creado por ti, sale tan natural que a la hora de elaborar con ellos las coreografías, uh-huh, es muy fácil, porque no es algo que nosotros hayamos impuesto. Al final sale de ellos mismos. Entonces, es mucho más personal y más bonito y, sobre todo, fácil.
Uh-huh. Y en cuanto a la coordinación con ellos, ¿también son fáciles de llevar?
A ver, pues mira, la danza en ácido es intergeneracional, tenemos de todas las edades, entonces hay grupos que a lo mejor pueden costar un poco más por el tema de movilidad, uh-huh, un poco más dependientes, más mayores, la edad también eso hace mucho, pero siempre se adapta los movimientos a ellos y sigue siendo igual de sencillo.
Claro.
Obviamente hay mucha diferencia entre un grupo a lo mejor más adulto, uh-huh, que un preadolescente.
Ya. Y Claudia, ¿me escuchas también?
Hola.
Hola, Claudia. Oye, bueno, no sé si, es que claro, son muchos. ¿Cómo las ingeniáis? Con razón hay tres directoras, me parecen pocas.
Pues somos tres, Geomara, María Jiménez y yo. Entonces, pues nos repartimos un poco los grupos y con eso se hace más fácil.
Oye, y rápidamente, porque el tiempo en la radio ya sabes que siempre. Cuéntanos rápidamente o desvélanos un poquito qué vamos a ver, cómo va a ser el espectáculo en sí.
Pues se van a ver muchas máscaras de diferentes colores, tamaños, ver un poco también lo que queremos transmitir con las máscaras, que va a ser un poco que con las máscaras todos somos iguales, pero cuando nos las quitamos somos, uh-huh, cada uno diferentes, únicos. Entonces con todo eso se va a reflejar a través de los movimientos.
Qué bonito, la verdad es que estoy segurísima de que el Auditorio Víctor Villegas se va a llenar como es habitual este próximo miércoles 5 de julio, 9 de la noche, Nu Dances. ¿Qué hay detrás? Muestra de danza para diversidad, así que no se lo pierdan. Las entradas, ya nos ha dicho Mari que a través de Asido y que desde luego es una cita de la que, bueno, pues vamos a disfrutar un montón. Claudia, Mari y, espérate, que el otro nombre no sé dónde lo he puesto, y no quiero meter la pata, no quiero equivocarme, a ver el otro, la otra compañera, Geomara, Claudia. Sí. Y Mari, muchísimas gracias a las tres, ¿vale? Gracias, y que vaya todo súper bien.
Muchísimas gracias.
Adiós, ya. Adiós a todas, adiós.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Bienvenidos, como siempre, a la sintonía de su COPE, ahora a través de COPE Comunidad de Murcia. Y, por ejemplo, pues tenemos a los amigos de COPE Lorca, que nos escuchan a través del 89.2 de FM, COPE Cartagena 89.4, también COPE Noroeste 87.6, seguimos por el 106.9, 711 de Onda Media, 100.6 y a través de la web, que desde ahí, pues yo qué sé, desde escucharnos desde Chile hasta, yo qué sé, hasta Lanzarote, los Urrutias, donde cada uno esté. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer en estos próximos minutitos? Aparte de mandarles un cariñoso saludo, pues vamos a pasar por Lorca. Nos vamos a marchar hasta Lorca porque va a ser embajadora de España en un festival internacional de folclore en Francia. Y es nuestro compañero Antonio Montoro el que nos va a dar, como siempre, bueno, como en este caso, estas próximas semanas, esa noticia. Así que cuando quieras, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos. Este sonido es el del grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca, que va a representar a España en el Festival Internacional de Folclore de Nogent, que se celebra desde mañana y hasta el día 4 en la localidad francesa que está situada en el límite con Bélgica. En este festival, que alcanza su 15ª edición, la agrupación lorquina va a participar junto a otros grupos de música y de danza tradicional de Chile, de Italia y de Francia. Esta agrupación de Lorca es una de las de folclore tradicional que existen en el municipio y estará representada en el Festival Galo por 24 componentes entre músicos, bailadores y cantadores. La participación, como podéis imaginar, tiene como objetivo promocionar a Lorca y a su cultura popular en el extranjero. El presidente del grupo Coros y Danzas es Luis Martínez.
El festival es el Festival Internacional de Folclore de Nogent, de una ciudad francesa que se encuentra ya casi con el límite de Bélgica. El concepto pues es representar a Lorca y a la región de Murcia con nuestro folclore y a España, por supuesto, en Francia. Compartiremos escenario con un grupo francés, con un grupo de Italia, otro de Chile y otro de Portugal. Y nada, el festival comienza mañana por la mañana y finaliza el sábado con el acto de clausura de todos los grupos en el mismo núcleo de la ciudad de Nogent.
¿Y cuánta gente vais desde Lorca y qué repertorio habéis preparado un poco para esta ocasión?
Pues vamos 24 personas. Y el repertorio que llevamos, pues llevamos dos actuaciones con dos trajes diferentes y luego llevamos también otras dos actuaciones de repertorio aproximadamente de unos 45 minutos y las otras dos, las de la inauguración y la clausura, de 20 minutos. No, parrandas malagueñas y, como no, pues la jota lorquina, que es el baile más significativo de nuestra ciudad.
Además, van a mostrar parte de la artesanía y de la gastronomía lorquina por diferentes puntos de la región de Picardie, en el norte de Francia. El alcalde Fulgencio Gil y también el director general de Competitividad y Calidad Turística, Carlos Peñafiel, han acudido esta mañana hasta el recinto ferial del Huerto de la Rueda para despedir a la expedición lorquina que viaja hasta Francia, cargada, podéis imaginar, de material promocional de Lorca y de la región de Murcia. Escuchamos a Carlos Peñafiel.
Sí, sí, además yo conversando con el presidente, yo le trasladaba pues que tiene, por un lado, un honor y una responsabilidad muy, muy elevada, muy importante. Por un lado, el honor de poder representar a los ciudadanos de Lorca y a los ciudadanos de la región de Murcia en un evento internacional donde compiten con otros países europeos y americanos. Y por otro lado, también la responsabilidad de que, gracias al instituto que tienen, gracias a la asociación, tienen que transmitir, como ya lo hacen correctamente siempre, tienen que transmitir lo que son el legado y la cultura y la historia del Lorca de la región de Murcia, porque no dejan de ser una asociación folclórica. En ese sentido, estoy completamente convencido de que lo van a hacer muy bien, de que van a poner el pabellón de la región de Murcia y el pabellón de Lorca suficientemente alto, y desde luego darles la enhorabuena por participar en este torneo internacional y también desearles suerte, y estoy convencido de que lo van a hacer de una manera excepcional.
La región de Murcia cada año también es anfitriona de más festivales de folclore, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Nosotros somos sede de festivales nacionales, internacionales. Estamos trabajando para ser cada vez más punteros y para poder albergar cada vez festivales más significativos, y estamos trabajando en esa línea.
Bueno, pues el grupo Coros y Danzas de Lorca está trabajando también por su parte en la preparación del 33º Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas. Se va a celebrar en ese caso del 6 al 8 de septiembre durante las fiestas patronales en honor a la Virgen patrona de la ciudad.
Pues muchísimas gracias, Antonio. En 4:30 llegamos a la 1.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
todoparalaindustria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, te ofrece el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy.
Pues a estas horas tenemos que decir que el índice es muy alto. Además, tenemos en torno a los 34 grados y un 38% de humedad. Así que mucho cuidadito con el sol.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente evitando estar expuesto al sol de forma prolongada y dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues a estas horas, a pesar de que se nota bastante que en Murcia estamos en el mes de julio y que hay muchísima gente de vacaciones, no lo decía por el tema de la circulación, pero sigue siendo complicada. ¿Por qué? Pues porque en la Gran Vía hay menos carriles, porque hay todavía muchísimas zonas en obras y con un solo carril, tanto para vehículos como para autobuses. Así que, por favor, conduzcan con mucha precaución, con mucha paciencia, diría yo. Y sobre todo, pues si pueden utilizar, se lo digo cada día, el transporte público, mejor para ti, mejor para mí y mejor para todos.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Le suena? Estamos hablando, o estamos escuchando, mejor dicho, la música de The Doors. Y hoy, pues fíjense, tal día como hoy nos dejaba hace ya unos cuantos años, para ser exactos, en 1971, ¿quién? Pues su líder, su cantante Jim Morrison. Tenía, como tantos otros en ese momento y generaciones después, adivinan la edad, ¿no? ¿Eh? ¿Cuándo? 27 años. No time to wallow in the mire. Try now we can only lose. Bueno, según declararon, murió de un paro cardíaco, pero existen personas que ponen en duda la versión oficial afirmando que las circunstancias fueron un poquito extrañas. En fin, lo importante, quiero decir, es que su música sigue sonando. The Doors siguen siendo uno de los grandes grupos de la década de los 70 y hoy llegamos con ellos a la una.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. España tiene ya la presidencia del Consejo de la Unión Europea. De hecho, hoy están por aquí tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como los comisarios europeos, que vienen a ser algo así como los ministros que forman parte del Gobierno. Bueno, al final, la pregunta es qué supone esto y cómo nos afecta que España ostente este honor. A la gran mayoría de los españoles, la verdad que no les afecta en nada. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual, salvo que puntualmente las reuniones que se celebren en España, en diferentes regiones, puedan alterar un poco la vida de los ciudadanos por aquello de las medidas de seguridad. Más allá de eso, en nuestro día a día se va a notar más bien poco. Lo que sí va a pasar es que España, como organizador, se convierte en una especie de mediador o coordinador entre los 27 Estados miembros y ganará influencia en la esfera europea. La presidencia del Consejo es en rotatoria y ahora mismo cambia cada 6 meses, así que nuestro país tendrá el cargo, este cargo, hasta el próximo 31 de diciembre. Será la tercera vez que España tenga la presidencia, ya que las anteriores fueron en 1995 y en el año 2002. A partir de aquí, la presidencia española tiene 2 puntos singulares que tenemos que tener en cuenta. El primero es que Pedro Sánchez ha sido el encargado de inaugurar este periodo, pero puede ser que no lo termine. Como bien sabes, bueno, en apenas 20 días nuestro país va a tener unas elecciones generales y cabe la posibilidad de que haya un cambio de gobierno. Este hecho es importante a nivel político interno, pero no tiene por qué influir demasiado en cuanto a la presidencia del Consejo. Ha ocurrido más veces en otros países y, bueno, no ha sido ningún drama. Cambiarán las caras en España, pero la política o las estrategias serán las europeas y no las españolas. Al margen de la política interna, en estos 6 meses España sí que coordinará 2 asuntos clave en su presidencia. El primero tiene que ver con el apoyo decidido de la Unión Europea al gobierno de Ucrania frente a la invasión rusa, y el segundo es una derivada de la guerra: el cambio de modelo energético para depender cada vez menos de los combustibles fósiles y, por tanto, de países como Rusia. Pero hay otros aspectos con los que España no debería de perder la oportunidad de llamar la atención, aprovechando la posición relevante que va a tener los próximos 6 meses. La política migratoria, que afecta especialmente a los países del arco mediterráneo. Ese es un problema conjunto de Europa, pero que se encargan de afrontar en primera línea países como Grecia, Italia y España. Un problema del que todo el mundo se encarga de hablar mucho, pero del que hasta ahora se han aportado muy poquitas soluciones. Pues es uno de los temas del día, pero están pasando más cosas. Ángel Correas, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, las reservas hoteleras están marcando récords este verano, pero también las que se registran en apartamentos, en los campings, las casas rurales y albergues. Vamos, que el turismo va como un auténtico cohete. Crecieron un 7,2% en mayo hasta alcanzar los 10,4 millones, con lo que se superan las cifras anteriores a la pandemia. Una cosa importante, el Ministerio de Interior ha dictado una orden por la que la policía podrá instar a que se suspenda o desaloje cualquier evento deportivo en el que se estén produciendo incidentes racistas. Eso sí, la última palabra para desalojar o suspender un partido, por ejemplo, la tendrán las autoridades deportivas. Lo que se quiere evitar, pues, otro caso Vinicius, y añaden además que van a vigilar tanto dentro de los estadios como en los aledaños y también en los medios de transporte. Ojo con esto. Y 2 nuevos casos también de violencia machista, el primero en un hotel de Salou en Tarragona y el otro en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. La última de las fallecidas presentaba signos de estrangulamiento y la primera diversas heridas de arma blanca. Los presuntos agresores han sido detenidos y, de confirmarse estos casos, sumarían ya 26 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y el Papa ha mostrado también su malestar por la quema de un ejemplar del Corán en Suecia. Me siento indignado, dice Francisco, y asqueado por estas acciones, ha dicho en una entrevista al periódico emiratí Al-Ittihad, en la que ha asegurado que cualquier libro considerado como sagrado tiene que ser respetado por respeto a los creyentes. También contamos, Pilar, que el presidente de la Conferencia Episcopal ha lamentado el reciente naufragio de una embarcación en la ruta canaria que ha dejado 51 víctimas mortales. En un tuit, el cardenal don Juan José Omella ha pedido que no cerremos los ojos ni apaguemos los corazones ante este tipo de dramas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Los clubes de la Liga apuran presentaciones antes del regreso al trabajo.
Sí, porque esta misma semana ya empiezan a volver de vacaciones muchos de ellos. Por ejemplo, el Celta, que a la 1:30 presenta a Rafa Benítez como nuevo entrenador. El Atlético de Madrid vuelve el viernes y esta va a ser semana de presentaciones. Hoy, por ejemplo, ya está pasando reconocimiento médico uno de los nuevos fichajes, Antonio Ruiz.
Javi Galán ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, es el primero de los cuatro fichajes del Atlético de Madrid que lo ha hecho. El próximo será Soyuncu el próximo miércoles y antes del viernes 7 de julio que empieza la pretemporada, el Atlético de Madrid debe hacer oficial los cuatro fichajes y si cabe anunciar en acto de presentación a los cuatro futbolistas.
Los otros dos fichajes serían Azpilicueta y Santiago Mourinho. Joan Laporta dice hoy en La Vanguardia que el Barça cogerá velocidad de crucero el año que viene y que con Messi tienen pagos pendientes hasta 2025. Tanto Barça como Real Madrid, por cierto, están detrás de Arda Güler, que es la perla del fútbol turco. Esto en el día en el que comienza Wimbledon, porque a las 2:30 debuta Djokovic, mañana lo hacen Alcaraz y Badosa. Comienza también la tercera etapa del Tour con previsible llegada al sprint y regresa a España la selección de baloncesto junior, flamante campeona del mundo.
Gracias, Muni. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo. La Oficina de Atención al Ciudadano de Alcantarilla ha ampliado sus servicios para evitar así desplazamientos a los vecinos que tengan que hacer trámites con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Los nuevos trámites que ya se pueden realizar son los relacionados con los impuestos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en concreto la cumplimentación de estos modelos y las autoliquidaciones de estos tributos cedidos. El horario de atención a los ciudadanos es de lunes a viernes de 9 a 2 del mediodía mediante cita previa que se puede solicitar a través de la página web de la Agencia Tributaria. O también hay un teléfono, el 900-878-830. La Oficina de Atención al Ciudadano de Alcantarilla está situada en la calle Mayor, esquina con la calle Ignacio López Lacal, enfrente de la Plaza de San Pedro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Veníamos por un carril y ha sido imposible aparcar bien la fragoneta, o sea que perdón, porque estamos aquí, ¿verdad, Pedro? Sonando la sirena. Buenos días.
Buenos días. Es que llevaba yo la furgoneta, amigos.
Por cierto, que a partir de ahora, Eduardo, creo que ya no tenemos que sacar los triángulos en autovías y todo eso, cuando sí, desde el 1 de julio ya no hay que poner, Pedro lo tiene que saber sobre todo, ya no hay que poner los triángulos en caso de avería en, a no ser que sea en carretera convencional, pero en autovías y todo eso, te quedas en el coche y desde el coche haces la llamada que te has hacer, o bien.
Con las luces de posición, claro.
Sí, claro. ¿Cómo se nota que Pedro, cómo claro, se nota que está acostumbrado a que
pues
se...
Pues no, lo entiendo yo, que
está
no se saque...
Está forjado en la carretera.
Que no entiendo que no se saquen los triángulos. No cuesta nada y es una doble seguridad.
No, no cuesta, no. Al final, a veces, ha costado la vida.
Hombre, ya, pero vamos a ver, que te da una segunda visibilidad al coche.
Mira, si lo peor, quiero decir, lo peor es quedarte tirado en la autovía. Eso ya es lo peor. Así que, por eso siempre decimos que hay que tener cuidado, sobre todo, llevar el coche al taller antes de salir de viaje. Bueno, pues ahora tenemos casi 10 minutos minutitos de la una. Ya saben que Pedro el otro día fue al cine, no va mucho, pero el otro día se fue, pues estaba muy contenta además porque iba a ver Indiana Jones. Que no sé qué más. Indiana Jones
y el dial del destino.
Bueno, pues eso. Y esta mañana, claro, es que a veces el bueno Pedro y yo creo que nos conocemos como si estuviéramos casados prácticamente. Y esta mañana cuando le he preguntado, digo, Pedro, ¿qué tal? ¿Fuiste a ver Indy? Dice, sí, digo, ¿y te gustó? Y aunque dice que sí, pero yo le he visto que no...
No, vamos a ver, ahora voy a matizar, vamos, un minutito.
Que, sí, pero vamos, que no es que digas... ¡Buah!
No, yo jamás he dicho que esto sea una obra maestra, ¿eh? O de las que ha hecho Harrison Ford haciendo Indiana Jones, que está en la quinta ya. Es mejor que la cuarta, pero no está al nivel de las tres primeras. Esto es un homenaje para gente incondicional como yo de Indiana Jones, un homenaje al personaje, ya un personaje que evidentemente está en un poco la decrepitud en cuanto a edad, constantes giros al pasado, al presente. La película, de hecho, arranca durante la Segunda Guerra Mundial. Aparece un Harrison Ford lleno de filtros. Lo digo para que el oyente que vaya no se sorprenda. Parece que tiene 40 años.
O sea, que lo ponen al principio más
claro,
joven,
claro, lógicamente,
¿no?
Porque transcurre la acción en la Segunda Guerra Mundial. Y da un salto luego de unos 20, 25 años, que es donde se desarrolla ya la acción. Y entonces ya aparece el Harrison Ford. Además, es curioso porque una vez que da el salto, la primera secuencia que vemos de Harrison Ford es levantándose de la cama con el torso completamente descubierto y ya se ve que es un hombre de 80 años.
Ajá.
La película tiene
homenajes. Este le pasa al revés que el Benjamin Button. Este,
al
¿no?
revés, exactamente.
Está al principio muy jovencito, ¿no? Y luego ya más mayor.
Más mayor. Pues luego tiene muchos elementos de Spielberg. Los nazis son los malos. Hay que buscar una reliquia. Aparece otro guiño importante, que es Karen Allen, que es la chica que aparece en la primera película con Indiana Jones, que grita un montón,
chillaba.
Aquí aparece como mujer de él, que en la mitad de la película descubrimos que han tenido problemas y que ella incluso le pudo dejar y que al final vuelve, no cuento nada más.
Ajá.
Tiene una hijada, que es la hija de un amigo suyo que muere también, que es arqueólogo. Cosas muy comunes. Un adolescente, ¿cómo no? Un adolescente nos recuerda. Tapón era un niño, pero en la cuarta aparece su hijo, etcétera, etcétera. Son todos los elementos. Y Harrison Ford hace lo que puede, evidentemente. Para mi gusto, excesivamente largas las secuencias de persecución. Se podía haber ahorrado un poquito porque la película dura 2 horas y media.
¡Jolín!
A lo mejor algunas secuencias
mucho,
las
¿no?
quitas, y, o sea, las cortas, y hubiera sido más trepidante el ritmo. Pero bueno, la última hora, muy buena.
Y ahí, ¿se acuerdan los oyentes que yo le comenté el viernes a Pedro? Digo, no sé si me va a interesar más. Si te gusta la peli... O la cantidad de gente que había en el cine. Tela
40,
marinera.
40 personas más o menos.
Y tú me dijiste, pero es un estreno, pues 40 personas, Pedro, no es
poco.
Qué pena, es que de verdad, luego nos quejamos. Si nos cierran los cines, nos quejamos.
Poco.
Pero es que luego tenemos cine y no vamos. Entonces, en fin. Bueno, pero la recomiendas, ¿no?
Sí, sí, la recomiendo.
Oye, he oído yo antes Antonio Banderas.
Antonio Banderas aparece 5 o 7 haciendo de pescador, amigo de Indiana Jones, les ayuda, no voy a contar todo, a sumergirse, etcétera, etcétera, para buscar parte del tesoro. Y bueno, muy gracioso, ¿verdad? Es un pescador viejo, maduro, muy resabiado, muy histriónico, Banderas, y acaba mal.
Bueno, pues ya saben, Indiana Jones, si les apetece, es la quinta, yo creo que la última ya
secuela,
obviamente.
Yo la recomiendo, para los que nos ha gustado Indiana Jones y a la gente.
Además, un cine familiar también, ¿no? Para ir
con
todo, efectivamente. Bueno, pues ya saben, Indiana Jones, como dicen algunos, ya la tienen en los cines. Que luego hablaremos de Indiana Jones, porque también esta noche hay alguna de Indiana Jones.
No, hombre, claro que sí. Bueno, pues empezamos. La 1 de Televisión Española, a las 11:05, el concurso El Cazador, es especial. Hoy van a hacer un especial con famosos del concurso presentado por Rodrigo Vázquez. Muy gracioso el concurso, con mucho ritmo, te aporta cultura y es recomendable verlo. Esto deberían de verlo los adolescentes, etcétera, y los niños, estos concursos. Luego tenemos, del Cazador, a las 9:50, 10:10, la serie 4 estrellas, que sigue todavía con una audiencia más que interesante, me han dicho. Más que interesante esa comedia española, esa serie en clave de comedia. Y luego en la 2 tenemos Días de Cine Clásico a las 10 de la noche con un pedazo de película magnífica, Patton. Patton se rodea en 1970, la dirige Franklin J. Schaffner y la protagoniza un magistral, George Scott, que era un grandísimo y es un grandísimo actor, sobre todo ha hecho mucho cine bélico también, y que aquí se llevó el Oscar, el único Oscar que tiene. Pero ojo al reparto, porque está Carl Malden, magnífico Carl Malden, James Edwards, etcétera, etcétera. Y cuenta la historia, lógicamente es un biopic, una biografía libre del general norteamericano Patton, que venció a Rommel en el norte de África y luego se extendió por toda Europa con su ejército. Está genial George Scott. La película es larga, pero se ve bien, 170 minutos. eran de esas películas que se hacían en los 70, bélicas.
Son casi 3 horas de película, ¿eh?
Y el guión de un tal Francis Ford Coppola, lo cual fíjate, ya también da idea de que la película y la historia nos va a gustar. Yo la recomiendo, ¿eh? A mí me encantó esa película. Y la he visto 3 o 4 veces. Luego en Antena 3 tenemos El Hormiguero 3.0, final de temporada. Pablo Moto se va de vacaciones.
Anda, y sí, aquí se vaya unos días, sí.
Y aquí en entrevista hoy, a Santiago Segura, que viera presentarnos la película Vacaciones de Verano, que yo no pienso ver.
Pues mira, si no veo normalmente este programa, hoy, ¿verdad? ¿Sabes lo que voy a decir, no?
Sí, yo no pienso verla.
Yo tampoco.
Voy anunciando ya.
Pero es que ni el programa, fíjate lo que
Lo siento mucho por mi querido Santiago, pero
pues yo no.
Ver.
No me gusta a mí este hombre, ni el uno ni el otro.
No, la
verdad.
En
mi opinión, por favor.
Yo veo otro cine, ya me queda, por decirlo sí. menos tiempo para ver buen cine y no voy a ver esto.
Tienes razón.
Luego, después de El Hormiguero 3.0, atención, momento clave. Hermanos, sé que Maite esté donde esté, en la playa donde esté, nos va a estar escuchando ahora. Y voy a decir algo importante, 11:45. ¿Qué pasa hoy? Sengul no quiere que sus hijos y Yoram se enteren de que está embarazada.
Es que esto embarazada. Fíjate qué trago.
Yo no lo sabía que estaba embarazada.
No,
Sengul,
yo tampoco.
¿Eh?
Yo no sé ni quién es Sengul, fíjate lo que
y
te
yo
digo.
Tengo contacto con ella una vez a la semana y no me lo había dicho. Pues no lo sé, no me gusta que
Porque
hagas
a lo mejor Sengul. Si tú te fuiste el otro día a ver a Indiana, no te lo puedo comentar.
También es verdad. Luego en 4 tenemos First Date, el concurso este de parejitas con Caro Sober al frente a las 9:10 y Focus a las 11:10, que es este programa de reportajes de investigación y denuncia hoy con Verano Calórico. Hasta la idea de que hablan, claro. Verano Calórico.
Uf, pues a lo mejor lo veo si me dan alguna idea para no morirme yo este verano. Por Dios.
Y ojo si hablamos de películas largas, en este caso largas incluso soporíferas en su primera hora y media. En Telecinco a las 10 agárrense Titanic.
Bueno.
Que sí, que se lleva un saco de Oscar, que me parece muy bien.
Bueno.
A mí es una película que no me llega a pellizcar el alma. Sobre todo la última hora, sí, cuando ya choca el Titán, imagina, porque James Cameron está en su salsa, es el director, y le encanta sobre todo la acción. Pero la primera hora y media de historia de amor, es poco creíble.
Es un poquito,
Dios.
Es verdad que ahí te
pastelosa,
voy a dar la razón, que es un
poco creíble.
Sí, ahí sí, te voy a decir.
DiCaprio,
porque
la
podrían haber ido un poquito más rápido en todo, ¿no?
Se hace muy pesado.
Se hace un poco larga.
Gana con la tragedia. Gana con la tragedia.
Yo ahora que hablamos del Titanic, como tampoco esa semana, esos días no estaba yo, cuando lo del Titán, el otro, el submarino
sí,
ese.
El submarino.
¿Vosotros os hubierais metido en ese
no,
submarino?
Yo no.
¿Y tú, Eduardo?
Yo no me hubiera metido.
Pero ya no estoy hablando de 3.800 metros. Yo es que lo pienso, fíjate, yo es que no me meto en el submarino ni con la escotilla abierta, fíjate lo que
pero
te
que
digo.
No, pero que eso es una frivolidad, bueno,
¿qué
que
miedo?
Ha costado la vida, frivolidad para
miedo?
Ricos, claro, para ricos ha costado la vida.
Pero qué miedo meterte en un sitio tan pequeño, tan claustrofóbico,
sí.
Y encima bajar a la profundidad que pretendían bajar. Para al final, pobrecitos también, ¿no? Pues terminar como terminaron. Pero bueno, ellos firmaron de todo tipo de papeles, de todo tipo de muertes que podían tener. Pero ahora que dices del Titanic, bueno, pues el Titanic al fin y al cabo ibas en un barco, ¿no? Y pasó lo que pasó, pero sumergirte, yo es que pienso 4 kilómetros, Pedro, para
abajo.
Es una
pasada, a mí me parece una pasada, en fin.
Uf, agobiante. En fin, dicho esto, corramos
más que un estúpido velo.
Un estúpido velo, efectivamente. Una cortina de baño, mejor para este caso, en este caso. ¿Y qué más cositas hay?
La Sexta, con anuncios incluidos, 10:30 al taquillazo. Hablamos de Indiana Jones.
A ver.
Proyectan la primera, En busca del arca perdida.
Fíjate, Pedro, 1981.
Y qué importantes son para las grandes películas las grandes
sí,
bandas
señor.
Sonoras. Si nos acordamos de James Bond, tenemos esa sí. magnífica banda sonora. Si nos acordamos, por ejemplo, de La Guerra de las Galaxias, tenemos también una banda sí. sonora magnífica. Y aquí está Mr. John Williams, porque es Mr. ya John Williams, haciendo esta maravilla de banda sonora.
Pues esta película, por ejemplo, lo mismo, la puedes ver 100 veces, que no te cansas.
Es genial. La primera, con un Harrison Ford lleno de vitalidad, con un montaje maravilloso, con
la
mucho
chillona,
humor.
Con la chillona.
Karen Allen, que aparece, como he dicho yo en esta última, un poco un guiño, y que la chillona era hasta que ella apareció, la que más gritos había dado en el cine era Faye Gray, la chica que hizo el King Kong en blanco y negro.
¿Ah, sí?
Y luego ya esta la desbancó,
esta
porque
la
esta
dejó,
grita, el número de gritos
la dejó,
en la película
pero
es brutal.
Muy graciosa, pues se pasa toda la película gritando.
Toda la película gritando. Es un clásico sí. del cine moderno. Yo
bueno,
creo
pues
que
esa la tenemos en la Sexta,
en la
¿no?
Sexta. Luego ya, hablando de otras películas en otras televisiones, no va a las 11 de la noche, Mujercitas. Pero esta no es la buena, amigos.
Es que hay varias, ¿no?
Hay varias. Pero esta ni siquiera... Esta es una cosita así... pastelosilla, un poquito larguita, podía haberse exprimido un poco más la cabeza a la directora, Greta Gerwig. A mí no me gusta. A ver, claro, ustedes van a comparar, claro, la que rodó con, se rodó con Liz Taylor, claro, claro. Mary Astor, la Mujercita de los 40. No, no tiene que ver. Le falta frescura por todos lados. ¿Qué vamos a contar? La historia de estas jovencitas y de su madre, la guerra civil americana, los enamoramientos de alguna de ellas, el regreso del padre, pero aquí es que no cuaja, a mí no me pellizca.
Pero bueno, al final las historias, haga lo que hagas, es la misma, ¿no, Pedro? Quiero decir, la historia de...
Hombre,
la,
pero los remakes deben ser dignos, claro, y muy pocos lo son, claro, muy claro. Pocos.
Pero bueno, eso han hecho muchas cosas, claro. y se han equivocado hasta el fondo, pero
sí,
bueno.
Sí, a mí no me gusta, desde luego, ¿eh? A mí
bueno,
no me
pues,
gusta.
Bueno, pues para quien le apetezca ver otra versión de Mujercitas, pues esta noche en Nova.
Bien. Y luego tenemos nada más y nada menos que una cosa llamada Héroes del Cielo, del año 2006, la dirige Gerard Pires. Este hombre hizo Taxi Express, que bueno, era entretenida, y aquí desde luego nada. Es una especie de Top Gun a la francesa, encabezado por Benoît Magimel y Clovis Cornillac. Y bueno, pues son actores que en Francia desde luego tienen éxito.
Sí, porque aquí, quiero decir que no los conozco, claro, lógicamente.
El primero tiene, Benoît Magimel, tiene un César, que es como nuestro Goya, al mejor actor, porque una película que hizo que no la he visto yo, Pacificción, no la he visto. Ajá. Insisto, es una especie de Top Gun a la francesa, pero muy floja también esta película, muy floja.
Bueno, ¿alguna cosita más?
No.
Bueno, pues yo te cuento, por ejemplo, que en cuanto a televisión, creo que van a volver a poner, ¿te acuerdas de un programa que se llama GH?
Gran Hermano.
VIP. Que este es el que meten ahí a 8 famosos y se matan. Vale. Se matan, al final se matan todos. Pues va a volver, es una de los rumores que hay, porque la cadena esta ya no sabe qué poner, qué quitar, qué subir, qué bajar, para que den buenos resultados en lo que audiencia se refiere, y no la están teniendo precisamente. Bueno, pues, ¿sabes, por cierto, este año, este sábado, quién cumplía años?
No.
¿Te acuerdas de los vigilantes de la playa?
Hombre, claro, de ese Hasselhoff.
¿Te acuerdas de Pamela?
Ah, sí, claro que me acuerdo de Pamela Anderson.
Esta rubia que, en fin, que era vigilanta y salvadora de los que se ponían un poco trastornados ahí en la orilla de la playa. Pues cumplió 56 años.
Pues oye, no está mal, ¿eh?
Que está muy bien llevado.
En nuestra quinta, más o menos.
Bueno, pues vamos con un... No sé si Eduardo le da tiempo para despedirnos con un poquito de música de una película que Pedro ha dicho que es un pastelón. Yo no estoy tampoco...
¡Ostras! Celine Dion. Ahí está.
¿Tú sabes que hay un Titanic que protagoniza... Catherine Zeta-Jones, que es una película un poquito más corta, pero la historia es la misma.
Sí, sí, sí.
Con un barco, además, incluso más antiguo que el Titanic. O sea, es muy, muy parecida, y no sé si se llama también Titanic, que Catherine está muy guapa, muy jovencita.
Como siempre.
Muy jovencita. Bueno, pues...
Es que hasta el final, es que siempre lo digo, hasta cuando... Bueno, el final, no es el final. Cuando él está... El final es cuando él...
Que a lo mejor alguien no lo ha visto.
Pero cuando él agarra a ella, están en la proa del barco. Es que eso es una copia mala del Mundo en sus Manos.
¿Ah, sí?
De Anne Blyth y de Gregory Peck.
A mí nunca me han cogido así.
Se hizo
así.
Hace 40 años.
A mí nunca me han cogido así, ni en la proa ni en la popa. ¿Y a ti?
A mí no me han cogido, me han cogido del agua cuando me he caído alguna vez.
¿Qué?
O sea, a coger a mí de la proa.
A mí
cuando me he caído alguna vez.
No se ha dado el caso. Pedro, gracias.
A ti.
Hasta luego. Bueno, pues con Titanic, esto, de todas formas, diga Pedro lo que diga esta noche, un montón de gente va a ver Titanic, ¿eh? Porque hay quien nos gusta una peli de estas por mucho, y al final empiezas y terminas y la ves. Vas a son 3 horas, es un poquito larga. Bueno, pues es la 1:23 minutitos. Dale un poquito, Edu, un poquito a esta banda sonora. Aunque este te hace una cosa, Eduardo, que este parece que la gaita se está hundiendo, ¿eh? Porque es que suena así un poquito raro. A lo mejor es el momento en el que la banda, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que también, bueno, no voy a contarlo por si alguien no lo ha visto, pero en fin, que parece que le ha entrado un poco de agua al saxofón. La 1:24 minutos, vámonos hasta Lorca otra vez, porque en este caso es nuestro compañero José Ángel Ayala el que nos va a hablar de un evento solidario y que además podemos participar y colaborar, y que se celebra, si no me equivoco, el próximo 9 de julio. ¿De qué se trata? Pues José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. En Lorca tenemos que hablar de una actividad solidaria. Se trata concretamente del segundo festival en beneficio de Afilor, un festival de carácter solidario en beneficio de la asociación que va a tener lugar el domingo 9 de julio a partir de las 2 de la tarde en la pedanía de Baños y Mendigo en San Javier. Es una iniciativa solidaria en la que se va a desarrollar a partir de las 2 de la tarde y que contará con distintas actividades, desde trobos, sorteos de regalos, hasta también shows de magia y canción española. Y por supuesto, una comida principal con espectáculo. El precio de la entrada es de 50 euros, también un precio de menú infantil reducido por 25 euros. Las entradas se pueden adquirir en la sede de Afilor y también en el teléfono móvil de la asociación. El alcalde de la ciudad de Lorca, Fulgencio Gil, presentaba esta iniciativa.
Cuenta sobre todo con la organización por parte de Pedro Cardoso y toda su recaudación va a ir dirigida a Afilor para ayudarles en sus distintas actividades. Con esto lo que queremos es continuar el proceso de visibilización de una enfermedad desconocida para muchas personas, pero que tiene una incidencia muy importante en nuestra población y necesitan visibilización, necesitan ayuda y sobre todo que se conozca esta dolencia. Y desde el Ayuntamiento de Lorca llevamos trabajando mucho tiempo para que así sea. Bueno, va a ser un festival muy bonito, una comida con espectáculo, con diversas actuaciones importantes para todos los gustos. Va a haber trobos, shows de magia, actuaciones de canción española, de flamenco e incluso un sorteo de regalos.
Desde el Ayuntamiento de Lorca se apoya a todas las iniciativas que de alguna u otra forma supongan un revulsivo para mostrar la realidad de las personas que padecen fibromialgia, y este festival supone una actividad más de cara a ayudar a visibilizar esta enfermedad. También destacaba algunos de los artistas, de los participantes de este festival que van a tomar parte. Pedro Cardoso es otro de los organizadores.
Decir que es un verdadero honor, es un verdadero lujo poder colaborar con estas personas que nos necesitan, concretamente con Afilor. Como bien ha dicho el señor alcalde y nuestra presidenta, vamos a contar con un gran espectáculo donde tendremos a Curro Piñana, donde tendremos a Maribel Castillo, donde tendremos a Pedro Lucas, un mago importantísimo de Lorca, donde tendremos cantidad de troveros con el guitarrista Antonio Micol, Tomás García. Y nada, pues eso, como ha dicho Antonia y nuestro señor alcalde, invitarles a que disfruten de ese día, que va a ser maravilloso, y además la causa creo que merece que todos ustedes estén allí. Es única y exclusivamente ayudar a la asociación Afilor, porque lo necesitan.
Una asociación que se encarga también de realizar otros eventos, incluso pues para visibilizar de esta patología, y realizan diferentes actividades durante todo el año. El objetivo principal es de seguir mejorando la calidad de vida de sus usuarios y en definitiva de todos los pacientes que sufren esta dolencia, como destacaba la presidenta de Afilor, Antonia Robles.
Bueno, pues yo como siempre agradecer a Pedro y al restaurante Airemar por organizar este festival benéfico e invitar a todos los lorquinos y a todos los murcianos a que vengan este día, el día 9 de julio, a nuestro festival para ayudar, para pasar un día agradable y seguir dando visibilidad a la fibromialgia y ayudando a nuestra asociación a seguir creando proyectos para que los usuarios estén servidos y tengan calidad de vida.
La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolores de larga duración en músculos y articulaciones de todo el cuerpo, lo que a menudo interfiere con las tareas diarias y cotidianas de las personas que sufren esta patología. Actualmente se desconoce la causa de esta enfermedad y no existe un tratamiento curativo, a pesar de que afecta al 5% de la población, siendo más común en mujeres que en hombres y pudiendo aparecer también en niños. Por lo tanto, el próximo domingo, 9 de julio, a partir de las 2 de la tarde, en la pedanía de Baños y Mendigo de San Javier, en el restaurante Airemar, se va a poder disfrutar de este festival en beneficio a la asociación Afilor.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral y Melones, el secreto de mi tierra.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos en la cadena COPE y voy a hablarles del final de una campaña que ha sido muy intensa, muy bonita, una experiencia como siempre absolutamente enriquecedora y que han llevado a cabo una vez más los cooperantes de cirugía solidaria. En esta ocasión ha sido en Maragua, en el condado de Muranga, en Kenia. Pues ¿para qué? Nos lo van a contar enseguida, porque vamos a hablar con una de las personas que estuvo allí, una de las doctoras, en este caso la doctora Ana Morales. Ana, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Del 17, os fuisteis el 17, salisteis de allí el 24 de junio, habéis estado durante todos esos días 23 cooperantes, como decía yo, en una nueva campaña, una nueva visita que habéis hecho. En este caso, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia y sobre todo, Ana, ¿qué habéis hecho? ¿Qué tipo de intervenciones habéis llevado a cabo con todas estas personas que os esperan cada vez que iniciáis uno de estos viajes?
Bueno, pues muchas gracias por llamarnos, Carmen. Bueno, pues como tú has dicho al principio, es una campaña muy intensa, porque es verdad que estas campañas, que son de solo una semana, pues la verdad es que como el ritmo de trabajo es muy intenso, pues se vuelve todo muy muy lioso, la verdad, porque llegar a Kenia casi nos cuesta 48 horas y volver de Kenia también, con lo cual pues lo metes ahí en tu trabajo y en tu vida normal y sales un viernes por la tarde, llegas ahí un sábado y a la vuelta nada más llegar te tienes que volver a poner a trabajar en tu vida normal, ¿no? Entonces es verdad que es un poco un choque, ¿no? Porque son dos mundos tan diferentes y resulta muy intensa la experiencia realmente, sí.
Bueno, Ana, creo que habéis visto en consulta en torno a los 400 pacientes, 32 cirugías en niños, 22 bocios, 11 masas cervicales, 13 cirugías oncológicas, o sea, hacéis un poco de todo lo que podéis.
Sí, bueno, esto hemos visto 406 pacientes, ¿vale? Y hemos operado pues exactamente a 142. Entonces, y como has comentado, las patologías que hacemos son patologías que son bastante complejas. Esto está cambiando un poco, no es la primera vez que vamos a Maragua, llevamos ya yendo desde el año 2017 y esta debe ser la sexta o la séptima campaña. Y se caracteriza en que el screening que hacen los médicos locales, nuestros compañeros locales de allí, pues que cada vez es mejor, porque antes a lo mejor teníamos que valorar en la consulta 1.000 pacientes para seleccionar los 140 o así que podíamos operar, ¿no? Mientras que ahora, como ves, pues con ver 400 realmente los enfermos están bien seleccionados por ellos, con lo cual en realidad viendo 400 ya podemos seleccionar los suficientes para tratarlos. Y la patología cada vez es más compleja. Realmente los casos más complicados que ellos no tienen acceso porque no tienen medios y porque la gente no tiene dinero para poder pagárselo, pues son los que más nos llegan a nosotros, ¿no? Con lo cual el número de cánceres que operamos cada vez va más en aumento. Hay cirugías de masas abdominales o pélvicas que prácticamente a veces llevan hasta casi una mañana de quirófano, ¿no? Y luego pues sí, los bocios, que es muy endémico en la zona, pues 22 bocios que hemos operado en 6 días de cirugía, ¿no? Realmente, sí, son
Ana,
cirugías
complejas.
Ana, y si
habéis detectado, por ejemplo, 36 cánceres que han sido remitidos, lógicamente, al Registro de Cáncer Nacional Oncológico de Quella, para que allí sigan pues un tratamiento y demás, ¿no? Pero esto quiero decir, si vosotros no vais, esos cánceres no se detectarían.
Claro, bueno, hemos tenido la suerte porque esto es la primera vez que lo ha puesto en marcha el país. Kenia ha puesto una iniciativa en la cual pues todos los condados pueden hacer una especie de valoración de los pacientes con cáncer teniendo en cuenta su situación socioeconómica y en aquellos pacientes o aquellas personas que tienen muy pocos recursos, pues el país está dispuesto como a donar o a ayudarles al tratamiento, ¿no? Claro, esto para el condado de Muranga, nuestra llegada en este sentido ha sido muy importante este año, porque estamos hablando de personas que no tienen dinero y que la sanidad allí siempre cuesta algo. Con lo cual, estas personas que tienen cáncer, si no llega a ser porque existe una campaña que es gratis, no hubieran acudido nunca al médico. Entonces, es probable que el condado no se hubiera enterado que tenían cáncer. Eso nos ha permitido detectar a 36 personas que durante nuestra propia campaña, gente local de allí ha entrevistado, ha visto su situación socioeconómica y ha pedido la ayuda correspondiente al gobierno, ¿no? Con lo cual, eso para nosotros ha sido muy satisfactorio, ¿no?
Sí.
Porque no solamente es que los hayamos operado, es que es posible que esas personas puedan tener acceso a quimio o radioterapia gracias a esta iniciativa nueva que tiene el gobierno keniata.
Ajá. Ana, ¿y en qué condiciones lleváis a cabo esas intervenciones?
Bueno, en realidad es que nosotros montamos un quirófano bastante similar a los quirófanos que tenemos aquí. Es decir, nos llevamos el material, todo el material fungible que nos llevamos allí es el mismo que utilizamos aquí, donado por hospitales de la región y por distintas empresas. Y luego trabajamos con mesas quirúrgicas que muchas, a veces utilizamos las que ya tienen allí, que en Maragua existen al menos dos lugares de quirófano que ellos utilizan como quirófano, y lo completamos con material, lámparas, etcétera, que nosotros traemos o ya tenemos allí porque ya hemos ido varias veces, ¿no? Entonces, las condiciones de trabajo para mis compañeros cirujanos, intentamos que hacer un trabajo quirúrgico similar y de la misma calidad que se realiza en nuestro propio medio, en el hospital, y trabajamos bajo intentando seguir esos máximos de calidad, utilizando las mismas técnicas y la misma estructura. Claro, es verdad que el contraste es enorme, ¿no? Porque son hospitales muy paupérrimos, con pocos medios, realmente.
Bueno, pero es que no tienen otra cosa, ¿no, Ana?
Sí, no tienen otra cosa, ¿no?
O sea, realmente, que lo que para nosotros es un hospital, como tú has dicho, ¿no? Pues a lo mejor para ellos, claro, son realmente pues un milagro que llega hasta donde ellos están de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que es sorprendente porque es lo que ocurre con todo, ¿no? Cuando ves el hospital desde fuera, si alguna vez fuéramos un poco medio turismo, ¿no? Y vieras el hospital desde fuera, pues tú te haces la imagen de que va a tener unos medios, aunque sea menos, pues similares o alguna manera equivalentes en menor cantidad a los que tú tienes, ¿no? Pero cuando trabajas con ellos todos los días y estás todos los días en el hospital, te das cuenta de que realmente los medios que tienen dentro de la estructura sanitaria son mucho menores de los que nos podemos incluso imaginar, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un caso en el que necesitábamos hacer transfusión sanguínea a una paciente y la cantidad de sangre disponible que tenían en el hospital era de 3 o 4 bolsas, con lo cual nos tenían que mandar sangre de otro hospital que estaba a menos de 40 minutos, ¿no?
Yeah.
Entonces, realmente te das cuenta de que no es un hospital como nosotros. Aquí esto sería inconcebible, ¿no? La cantidad de bolsas de sangre que tienen en un banco de sangre en un hospital disponible para una urgencia son evidentemente muchísimo mayores, ¿no? En este caso, fíjate que lo resolvimos con donaciones del mismo grupo sanguíneo que hicieron varios de los cooperantes que venían con nosotros.
Y allí mismo, ¿no? O sea, allí mismo, en el momento.
Sí. En el momento, sí.
Es increíble. Ya para terminar, Ana, ¿es la primera vez que has ido o no?
No, yo llevo yendo desde el año 2013.
Ajá.
Yo soy médico, hago de médico internista, en realidad ya. Soy neurólogo, y el resto del equipo que va son cirujanos y enfermeras, que son especialistas en quirófano, ¿no?
Bueno,
yo voy como médico.
Te iba a preguntar que, claro, ya si has ido tantas veces, es porque me imagino que uno recibe mucho más de lo que deja allí, ¿no?
Sí. La sensación es que esto es muy gratificante a nivel personal, la verdad. Desde el punto de vista de ellos, pues aportamos nuestro granito de arena,
sí.
¿No? Que eso para ellos también es importante. Desde el punto de vista personal hay una ganancia enorme, es una ganancia de solidaridad, tiene mucho sentimiento de solidaridad, que es un sentimiento que te produce mucho bienestar interior, ¿no? Y luego también tienes, desde el punto de vista de nosotros, que somos trabajadores sanitarios, pues tener esa visión relativa de lo que es la sanidad y la salud en el resto del mundo, pues yo creo que nos aporta mucho a nuestro trabajo diario aquí, ¿no? Y que es una experiencia muy gratificante.
Qué bonito. Pues es una más, ¿no?, de las muchas campañas que lleváis a cabo desde hace muchísimos años a través de Cirugía Solidaria, esta ONG que se dedica pues precisamente a curar, ¿no?, a llevar pues esas intervenciones, esas cirugías que para ellos son impensables si no fuese por gente como estos enfermeros, estos médicos y toda esta gente y todo este grupo de personas que viajan pues a diferentes países con el objetivo sobre todo de curar, ¿no?, y de salvar vidas. Pues muchísimas gracias como doctora Ana Morales por estar aquí, contarnos esa experiencia. Y de verdad que es un placer siempre hablar con vosotros porque lo que hacéis no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Carmen. Gracias por contar con nosotros.
Un abrazo, Ana. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral y Melones El Secreto de Mi Tierra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Como cada semana tenemos a nuestro psicólogo de cabecera, psicólogo infantil, que lo pueden encontrar en las redes sociales, en Te Ayudo a Educar, y nos habla de muchos asuntos que nos preocupan, de nuestros niños, de los más pequeños de la casa. Javier de Aro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, los niños empiezan las vacaciones, aunque hay algunos que no han terminado del todo bien porque les han quedado asignaturas pendientes. ¿Cómo afrontamos el verano, Javier?
Pues mira, lo que primero que hay que hacer es no afrontarlo como si fuera un drama o como si fuera algo súper negativo, que es lo que nos pasa cuando los niños han suspendido. En este punto, cuando ocurre esto, suelen ser niños a partir de quinto, sexto, ya en la ESO. Y lo primero que tenemos que ver es cuáles han sido los motivos del suspenso. Si es por falta de estudio, si es por no saber estudiar. Pero si hacemos un drama y si generamos un conflicto muy grande de esto, lo único que vamos a hacer es hacer que el verano sea mucho más cuesta arriba.
Porque en el verano hay tiempo para todo.
Totalmente. Lo comentamos la semana pasada, sí. La clave de todo esto está en la organización. Si realmente tenemos tiempo para todo, da tiempo para tener responsabilidades, da tiempo para tener ocio, da tiempo para muchos aspectos. Es una cuestión de organización.
Lo que pasa es que es verdad que es un chasco para los niños y para los padres. El momento en que llegan las notas y hay una asignatura ahí que no ha salido del todo bien. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer para que no sea un suplicio para los niños?
Claro. Sí que es cierto, lo primero que has comentado, que es un chasco, pero tenemos que verlo con una lectura diferente. Muchos niños suspenden, y está demostrado, pues porque no saben estudiar, porque entonces el verano es una muy buena etapa para dedicar un tiempo, no hace falta cada día, pero un tiempo a lo mejor cada 2 días, a aprender técnicas de estudio, a aprender cómo estudiar bien. Así que esa es un poquito la clave. La clave para organizarnos bien es implicar a los niños, sí, implicarlos, preguntarles a ellos también. Y al final hacer un quórum, decidir que se estudia por la mañana, porque así nos lo quitamos de encima y tenemos un montón de tiempo libre para hacer cosas, para desconectar, para disfrutar, para pasarlo bien en familia. La clave está en, como dicen los expertos, como siempre aconsejan los psicopedagogos, intentar hacerlo todo esto por la mañana, intentar poner unos horarios, unas rutinas, para luego poder disfrutar.
Y una vez que está organizado el tiempo, que tenemos tiempo de estudio y tiempo de diversión, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a alguien que les eche un cable, que les ayude en esas asignaturas, que estudien solos? ¿Cómo se organiza?
Yo siempre aconsejo, porque muchas veces cuando los niños suspenden en verano, sí que es cierto que a veces tienes por falta de trabajo, por desmotivación, pero muchas veces, y además les viene muy bien de cara a eso, por ejemplo, es porque no saben estudiar. Yo siempre que se pueda voy a proponer que una persona externa pueda venir a ayudarles, aunque no sea todos los días, pero sí un par de días. ¿Por qué? Porque así evita los roces o las dificultades que podamos tener papás e hijos a la hora de decirles, venga, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Y luego también tenemos una persona externa que seguramente le va a poder ayudar no solo con lo que tengan que estudiar, sino a estudiarlo de una forma mucho más eficiente.
Sí, es verdad que parece que si se implican los padres o alguien de la familia puede provocar conflictos. ¿Alguien externo, o una academia o una ayuda externa para realmente ver que el chaval es, sabe o aprende la materia en condiciones?
Claro, sí, es importante. Es decir, yo por ejemplo siempre recomiendo que no sea todos los días una persona, porque también es bueno que ellos sean autónomos. Entonces una persona que pueda ir dos veces por semana, por ejemplo, y que luego haya una pequeña tarea que tengan que hacer. Tenemos que pensar que los niños, al final, es cierto que tienen unos privilegios, por supuesto, depende de la edad, tienen unos privilegios diferentes, pero muchas veces nos olvidamos de la parte de las responsabilidades. Los niños no lo tienen que ver como un castigo, lo tienen que ver como una consecuencia de una de sus responsabilidades. De esa forma, evitamos los dramas, las peleas, evitamos que sea una fuente de tensión porque pensamos que es un castigo el estudiar. No, es únicamente una consecuencia natural. No hemos hecho el trabajo que tocaba, pues ahora toca hacer un poquito de trabajo para poder llegar a donde queríamos llegar.
Esa es una clave importante. Ellos lo afrontan como un castigo, pero al final, sea o no castigo, desmotiva a los chavales cuando suspenden. ¿Cómo hacemos frente a esa desmotivación?
Claro, pero fíjate, muchas veces lo viven ellos como un castigo, pero también porque el mensaje que les damos los padres es mucho de personalizar, es que no has estudiado, es que has sido un vago, es que has hecho. Entonces, indirectamente con la comunicación ya les estamos etiquetando en ese sentido. Volvemos a lo mismo, el mensaje que hay que darles es que aprendan a ser consecuentes, y esto no solo con los estudios, esto es con cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se aprende a ser consecuentes? Pues, por ejemplo, si me dejo algo, pues son unas consecuencias, también en positivo, si hago cosas positivas también tengo consecuencias positivas. Para los niños, al final, muchos niños que, por ejemplo, tienen dificultades con las matemáticas, el ver que con un poquito de trabajo en verano y con un poquito de ayuda ven que van aprendiendo matemáticas, eso que le da tan puesta arriba, al final también es una fuente de autoestima y al final acaba siendo una fuente de motivación. El ver como cosas que les costaban, las van superando.
Bueno, también tienen que tener cosas divertidas, cosas que les hagan ilusión y cosas que les hagan terminar rápido las tareas para irse corriendo a hacer lo que realmente les gusta.
Eso es súper importante. Es decir, por eso cuando hablamos de un mínimo de organización, no estamos hablando de que haya que tener una organización prusiana y que tenga que ser todo cuadriculado, ni mucho menos. Tiene que haber cierta flexibilidad. Pero es bueno que también los niños sepan que sí, que por la mañana voy a tener que estudiar media horita, 40 minutos. Pero también implicarlos en el ocio, implicarles en los planes. El otro día comentábamos también el tema de tener momentos de juego en familia, momentos de aire libre, momentos de cine de verano, por ejemplo. Es muy importante que ellos sepan que sí, que hay una parte de trabajo, pero que terminamos esta parte de trabajo y luego viene, por así decirlo, todo lo bueno.
Javier, tú eres psicólogo en un colegio. Eso del momento de las notas, ¿con quién cuesta más que no se desmotiven o que no se lo tomen como un castigo? ¿Con los padres o con los niños?
Muchas veces con los padres, porque los niños, a partir de determinadas edades, ellos ya saben la evolución que llevan en base a los exámenes, entonces muchas veces los niños no lo dicen porque saben que en casa es un drama, pero los niños son los principales implicados. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, no tenemos que penalizar el suspenso, todo lo contrario, hay niños que suspenden, pues porque malvativamente a lo mejor no leen tan bien, porque muchos niños pues tienen una serie de dificultades que pueden ser cositas puntuales, y a veces un suspenso a tiempo te puede ayudar a darle ese apoyo que puede hacer que luego pues mejore muchísimo.
O a lo mejor nos damos cuenta que ese suspenso viene por algo que no habíamos detectado en nuestros hijos. O sea, que no ve bien la pizarra o que tiene un problema en el desarrollo, en el aprendizaje o cualquier otro motivo, que también está bien descubrirlo
totalmente,
a tiempo.
Totalmente, Paula. Sí, Paula, de hecho, por ejemplo, muchos niños en primero, segundo, que les cuesta el tema de escribir, que pensamos que puede ser dislexia o otra cosa, luego van a revisión y es un problema de la vista o es un problema de... O incluso, aunque sea una dificultad de aprendizaje, muchas veces estamos culpabilizando cuando realmente el niño pues tiene una dificultad. Por eso es muy importante, yo siempre lo digo, no hay que dramatizar por un suspenso en segundo o en tercero. A lo mejor puede ser una oportunidad para darnos cuenta de algo que el niño pueda necesitar.
Javier de Haro, ¿dónde te podemos encontrar para seguir estos y otros consejos? ¿Dónde estás? En redes sociales, ¿no?
Estoy en redes sociales. Pues mira, en Instagram y en TikTok, si buscáis TeleEducar, allí ponemos mucha información sobre adolescentes, sobre niños pequeños, sobre el tema de autoestima. Ahora estamos mucho con el tema del verano, pero luego también hacemos muchas charlas en directo y bueno, será un placer el poder atender a las personas que les necesiten.
Javier de Haro, gracias por acompañarnos una semana más en la sintonía de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Can we be honest? Right now, while you're sitting on my chest.
Por cierto, que hoy no quiero yo que se me olvide también felicitar que cada día tiene su santo y su onomástica. Hoy, por ejemplo, 3 de julio, Santo Tomás, también es San Trifón, Heliodoro y Dato. Esos son los santos de este día. Así que muchísimas felicidades. Vamos a llegar en tan solo segundos a las 2 menos 10. Ya saben que ahí hacemos un punto y seguido y continuamos con nuestros oyentes. Claro que sí, hasta las 2. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone, don't leave me alone.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues sobre todo de eso se trata, ¿no? De estar informados, de estar acompañados, de estar entretenidos y mientras pues cada uno de nuestros oyentes dedicándose a sus labores, a sus quehaceres de cada día, trabajando en casa, en el coche, en la fábrica, en el autobús, pues yo qué sé, en la obra, espero que si están en la obra estén bien protegidos del sol, ¿eh? Que tampoco son horas ni temperaturas. Bueno, pues vamos a hablar enseguida de problemas o no. O cómo evitar problemas con las compañías de seguros del coche, de los vehículos. Nos va a contar enseguida Santiago Velasco. Tendremos la noticia del día, el minuto de la ciencia. O sea, que no se me vaya muy lejos. Edu, ¿nos vamos primero a ver el tema de los vehículos, a ver lo que pasa con los seguros y demás? Pues vamos a escuchar ya mismo aquí a nuestro compañero Santiago Velasco.
Siempre es buena época para hablar del vehículo, pero en verano aún más. Y hoy con Taller Box queremos profundizar en los muchos problemas que existen con las compañías de seguros. Gaspar Pedreño es el gerente de Taller Box. Gaspar, muy buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Muy buenos días. ¿Qué tipo, Gaspar, de problemas se presentan con las aseguradoras?
Pues, bueno, básicamente el problema es único y es que, como buenas empresas aseguradoras, pues tratan de evitar pagar, ¿vale? O mejor dicho, que quieren pagar lo mínimo posible, y eso muchas veces pues está reñido con las reparaciones y sobre todo con la seguridad de nuestros coches. Al fin y al cabo, el sector del taller, pues estamos siempre muy reñidos con esas valoraciones por parte de las aseguradoras, porque como comentaba al principio, se trata de, es una lucha continua de que un tercero, en este caso es un perito, un valorador de la compañía, pues venga aquí a nuestras casas a poner o a fijar el precio de una reparación, cuando de normal, pues lógicamente cualquier sector, o va uno al Mercadona, va a Carrefour, por poner ejemplos, y tú pagas el precio de lo que está puesto en la etiqueta. ¿Por qué nosotros tenemos que soportar que nos paguen otro precio de mano de obra, que quieran utilizar otras piezas que no sean las originales, que nos impongan o nos digan las horas que tenemos para reparar un vehículo, cuando la realidad es muy diferente? Si aquí viene cualquier tipo de cliente, se dice a nosotros, yo le voy a elaborar un presupuesto, y en base a ese presupuesto, pues el cliente puede aceptarlo o no aceptarlo. Cuando una compañía de seguros está por medio, la verdad que hay un conflicto de intereses muy grande, porque aunque no lo sepamos, en el 99%, o mejor dicho, el 95% de los casos, la propia compañía del cliente es la que valora y la que indemniza la reparación, aunque no hayan dado el golpe a nosotros. Esto es una cosa que normalmente los clientes no saben, les choca mucho, y es por la legislación española, tal y como está redactado lo que es el convenio entre aseguradoras, es siempre tu propia aseguradora. Ese siempre entre comillas, ¿vale? Pero es en la mayoría de los casos es tu propia aseguradora la que te valora el coche y la que te indemniza. Y ya os digo que esto muchas veces está reñido con la reparación en sí y, por supuesto, con la seguridad del vehículo. Porque al final, en esta situación, pues lógicamente yo me quejo desde mi punto de vista como taller, pero los perjudicados siempre, siempre, siempre son los clientes.
Claro que sí. Y ante este tipo de situaciones, por lo tanto, ¿qué consejos, Gaspar, podríamos darles a... consejos y recomendaciones a los clientes o a los conductores?
Pues yo, en principio, sobre todo de cara a la hora de asegurar el coche, hablaría de, o tendría en cuenta, dos factores. ¿vale? Es decir, en cuanto a esta reparación, aunque muchas veces pensemos que todas las compañías de seguros son iguales, y sí que es cierto que tienen modus operandi muy parecidos, la realidad es que dentro de, yo por este caso en mi taller, y cualquier otro taller, da igual un taller de barrio, el taller de confianza, el concesionario, es decir, yo le plantearía al cliente que se pusiera en la situación de tener un accidente y pensara en a qué taller acudiría a reparar su vehículo. En base a eso, que acuda a ese taller, sea el concesionario, sea su taller de confianza, y le consulte con qué compañía de seguros trabaja de una forma cómoda. Es decir, con qué compañía de seguros le deja trabajar desahogadamente y le permite posponer el recambio que corresponde y hacer las reparaciones de forma adecuada. Y esa recomendación del taller, que no va a ser una, van a ser varias, por supuesto, las tendría muy en cuenta a la hora de asegurar mi vehículo. Punto número uno. Y luego, en segundo lugar, y también en base aquí a nuestra experiencia en el taller, le diría que se asegurara con un corredor de seguros, ¿vale? Con un mediador, con un agente exclusivo. Es decir, con alguien que pueda hacerle de intermediario frente a la compañía. Nosotros aquí, no te diría todos los días, pero todas las semanas vemos a gente sufrir, frustrarse al teléfono para poder hablar con estas compañías, llamémosle low cost, que operan online, donde por mucho que tú llames y pases horas al teléfono, eres incapaz de hablar con una persona que tenga capacidad de decisión. Con lo cual, ese problema que tú estás tratando de resolver, pues no consiguen nunca darle solución. ¿Vale? Por eso esa figura del corredor, del mediador, un buen profesional de seguros, es fundamental también para que puedas estar bien asesorado y, sobre todo, pues, no tener problemas, básicamente, que es lo que creo que buscamos todos como clientes.
Pues Gaspar Pedreño, gerente de Vox, muchísimas gracias por orientarnos en este difícil mundo de las aseguradoras. Muchísimas gracias y que vaya muy bien este inicio del mes de julio.
Pues muchas gracias, Santiago.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Bueno, pues quiero contarte que los bibliobuses de la Biblioteca Regional vuelven a las playas durante julio y agosto. La campaña Un Verano del Libro 2023, que comienza precisamente hoy, pondrá más de 60.000 libros y películas a disposición de residentes y veraneantes en enclaves turísticos. La campaña acerca la literatura y la cultura, en general, tanto a los residentes como a los visitantes estivales, facilitando el préstamo del libro y material audiovisual, tanto en formato físico como en digital. La campaña de 2023 llevará los bibliobuses a Calabardina, en Águilas, Santiago de la Ribera, San Javier, Los Narejos, Los Nietos, Lopagán y Los Urrutias. El horario de los bibliobuses será de 10 a 1 del mediodía y el calendario de días con las paradas en cada localidad se puede consultar en el portal web de la Biblioteca Regional.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno, Agua Mineral y Melones, El Secreto de mi Tierra.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Pues ahora sí, hemos llegado hasta el final por hoy, ¿eh? Mañana, si les apetece, les espero a partir de las 12:30. Por cierto, que mañana, si todo está bien, y no quiero decir que si Dios quiere, estaremos en Terra Natura a partir de esa hora, de las 12:30, para contarles pues todo lo que tiene que ver con el parque acuático. Mañana hasta nos vamos a mojar un poquito porque dan 37 grados. Yo no quiero amargarles el día, pero es lo que toca mañana. Sigan aquí en COPE a las 2:20, el informativo local, 3:10, toda la información regional. Y hablando de región, saludos a todos los oyentes que ahora nos